Tenemos allí una Mohammed que fundó la Organización de la Libertad de Mujeres en Irak justo después de el brote de la guerra. Su organización se protege a las mujeres y OFI pide la equidad plena con una constitución secular y laica. Con un gobierno patriarcal, la tarea es un gran desafío y OFI es un símbolo de la resistencia feminista secular. Gracias. Es un placer estar aquí para mujeres que vienen de todo el mundo y que viven en situaciones más pacíficas, donde la organización y presentar las reivindicaciones con aspiraciones para la igualdad es más factible. Después de 5 años y medio de guerra en Irak, hemos visto el deterioro de nuestros derechos en una forma que nunca ha sucedido en nuestra historia moderna. Cuando el deterioro llega al punto donde la apariencia cambia de una mujer moderna a verse como una persona vestida de negro con una bolsa empujado a la esquina de su casa y no se le anima de ser parte del esfero público para participar en actos sociales ni hacer parte de las decisiones administrativas. Todos esos cambios han sucedido en muy poco tiempo en Irak. Todo sucedió con el pretexto de la liberación de Irak. ¿Quiénes son los actores? No es un juego en esta atrocidad. ¿Quiénes son? Los milicias vienen como parte secundaria de la guerra. Pero los Estados Unidos, la toma de decisiones, el programa de derechista, decidió que Irak precisaba de un cambio democrático, un supuesto cambio democrático. Han venido y han eliminado la dictadura de Saddam Hussein, que era una tiranía, pero ha creado el vacío para que el país se convierta en un lugar donde todos los actores de los países lindantes llegan, encuentran un terreno vacío donde pueden propugnar sus programas. Es un programa político, pero no sin sorpresa. Cuando el programa político se convierte en un programa misoginista, uno se esperaría algo económico, un programa, tendencias políticas, crear algún íconos políticos, alguna forma de hablar con las personas, a los medios, movilizando. No se esperaría antes que un programa político empieza su primer punto para luchar contra la sexualidad de las mujeres. Y en Irak, después de crear este vacío, fuerzas de la República Islámica de Irán, los partidos shia, que han sido traducidos a sus milicias, Maktad al-Sadr, la su milicia, Eskiri, el Consejo Supremo de la República Suprema de Irán, cuyo nombre es Badr, y el tercero, no es tampoco una sorpresa, Al-Qaeda, han encontrado un terreno fértil después de la guerra. El vacío los ha dejado entrar. Esto es el sarcasmo de que esta guerra fue iniciada en Irak debido de una supuesta lucha contra Al-Qaeda que había iniciado el 11 de septiembre en Estados Unidos. Pero después de la guerra en Irak y este vacío, encontramos que el Al-Qaeda ha reclamado una gran parte del país, lo que después se llamó el Triángulo Sunita. No teníamos ni idea de lo que era el Triángulo Sunita. La primera vez que lo escuché fue en la Casa Blanca. Yo fui tratando de reunirme con un senador que no estaba muy contenta de encontrarse con una mujer secular iraquí, porque ella pensaba que yo no representaba mi cultura. Ellos deciden lo que es tu cultura. Ellos deciden que es un lugar de la religión, para la tradición y el respeto para tu etnicidad y sus tribalismos. ¿Una mujer secular iraquí? Cuando yo le dije cuáles eran nuestras reivindicaciones, una constitución egalitaria, Ella enseguida se demoró unos momentos para pensar y su respuesta fue: bueno, pensemos que podemos contener la insurgencia si podemos controlar el triángulo Zulia. Y yo le dije: ¿cuál es el triángulo este? ¿De qué se trata? Yo sé que parte de mi familia es suní y parte es shia, y somos una gran mezcla de etnias y religiones. No tenemos triángulos. Tal vez están en otro lugar, pero no en Irak. Han hecho estos programas para nosotras. Los planos se hicieron en otra parte. El triángulo sunita, no voy a decir su nombre. Normalmente, dentro de la solidaridad femenina, no queremos criticar a las mujeres poderosas, pero ella fue la que me dijo este término. Yo le dije a todo el mundo en Irak: ¿hay un triángulo sunita? Y van a contener la insurgencia. Fue en cuestión de meses para que las batallas se iniciaran en Fallujah, para que miles de personas fueran matadas ahí, y a la vez para Al-Qaeda encontrar con un imán para ir a luchar contra el diablo. Estábamos ahí en el medio de estas fuerzas. Son dos fuerzas terroristas, el arsenal militar más grande del mundo, que viene de Estados Unidos y que utilizan palabras como la liberación, la democracia, la libertad para las mujeres, pero la realidad es que están bombardeando nuestras ciudades. Y del otro lado, y quisiera tomar este ejemplo específicamente, en la ciudad de Fallujah, el otro lado, los luchadores eran milicias de Al-Qaeda que deciden ponernos el velo, no en una capa, porque una capa no sería suficiente para impedir que el mal que se transmite de nuestros pelos, de nuestro cabello femenino, ponen la primera capa del vestido islámico. Entonces tenemos que ponernos un burka. Para ellos, el primer mundo, estamos luchando contra el ejército estadounidense, el kafar, los que no tienen religión. El segundo enemigo son las mujeres, que son siempre las malas de la película, así que nos tienen que tapar en cada forma posible. Así que vemos al triángulo suní, y las personas de esa parte de Irak son suní, que la mayoría son suní. Después nos enteramos de que nuestras ciudades había un distrito suní donde estaban también luchando a veces contra los estadounidenses, a veces contra otros actores, pero casi siempre contra las mujeres. Las mujeres en esos distritos parecían como una mancha negra, donde tampoco se podía enseñar la piel. Una vez en nuestro periódico, el periódico que significa igualdad, escribí un artículo de por qué tenemos que tapar nuestra piel. Hay una radiación nuclear que estamos tratando de impedir. Somos tan malas y peligrosas que también tienen que legislarlo. Yo dije, eventualmente esta liberación hizo que nuestras mujeres éramos astronautas, que estábamos en el espacio con estos trajes que tenían que protegernos. ¿Ustedes piensan que están protegiendo a la sociedad? Los tipos en los rangos de Muqtada de Sangre no les gustó y me llevaron al tribunal como mujer, tratando de defender nuestra existencia en la sociedad, cómo se ve, cómo uno habla, cómo uno vive, lo que uno come, hasta lo que ellos, uno come y bebe, quieren que controlar. Tú eres el enemigo. Yo publiqué que yo me están llevando al tribunal. Para las personas que dicen que esta es nuestra cultura, que no están aquí en esta sala, están en otra parte, inmediatamente hubo un gran grupo de abogados, 30 abogados, que me iban a representar al día siguiente en el tribunal, y nos dijeron: no permitimos el secuestro de los derechos de las mujeres en Irak, no permitimos que los islamistas vengan y que se sientan libres, que este es su hogar. No es nuestra cultura, no es nuestra cultura. Así que vemos a Irak y la liberación, la supuesta liberación. Ya yo no puedo ni caminar así en las calles, aunque esto es muy conservador para esta conferencia. he visto las cosas. Quisiera poder ponerme esa ropa en Irak. En Irak, uno piensa que nada más nuestras libertades, pero están matando en forma sin precedentes. En un mes, enviamos un activista al morgue de Bagdad. Encontramos 83 cadáveres no reclamadas. Una cuarta parte no tenían cabeza. Eso no sucedía antes en Irak. También empezamos a explorar a la prostitución y el tráfico de personas. Y las cifras eran muy grandes. Cuando uno recluta mujeres para la organización y en Irak, vivíamos bien antes. Las normas eran muy cercanas al mundo occidental, no diría los mismos, pero nos enteramos que a veces las personas que trabajan, se convierten en prostitutas para poder darle comida a su familia. Esto me hace temer muchísimo. La otra parte es cuando las milicias vienen una y otra vez y te dicen, tengan cuidado, ten cuidado, estamos vigilándote, pero somos tu amigo. Queremos que tú estés con nosotros en nuestro trabajo político. Y llegan a tu organización, colocan a todos en una sala y los demás a mí, y están investigando con ellos. Esto me ha sucedido. Pero lo que más me inspira el temor es cuando uno conecta todos los puntitos y uno se da cuenta que las milicias están explotando, están haciendo las obras de violencia a la vez cuando una ley del petróleo tiene que ser aprobado. Así que las personas temen. Así que hemos dejado de hacer el cabildeo, hemos dejado de decir que este petróleo nos pertenece a nosotros, no a los estadounidenses. Las milicias se han convertido más dinámicos cuando el acuerdo de seguridad está siendo aprobado, que estamos haciendo ahora. Dicen que el acuerdo de seguridad saca a Irak del artículo 7 de Naciones Unidas y tenemos que hacer eso, pero cuando uno lo lee es sobre legalizar las bases estadounidenses en Irak. Las milicias se ponen más fuertes cuando esa ley tiene que ser aprobada. Así que cuando uno se da cuenta la supuesta liberación de Irak y el sectarianismo y las milicias que actúan contra las mujeres y controlando todo el cabildeo para que las personas tengan sus propios derechos, son las caras de la misma moneda. Parece que esta moneda tiene más de dos caras. Y los derechos de las mujeres se encuentran en el programa de acción de cada uno de estos. En nuestro país, las atrocidades, ni quisiera decir que son iguales que en sus países, pero los actores principales y los internacionales, como lo han legalizado, nos han quitado nuestros derechos y han colocado una constitución que nos ha hecho retroceder miles de años y nos ha hecho someternos a la ley de Sharia. Y ahora el Fondo Monetario decide la política en Irán. La semana pasada el FMI le dio consejos al ministro de eliminar todos los extras de los sueldos iraquí. Ahora un trabajador iraquí gana $200, mientras que tenemos 80 mil millones de excedente en las arcas, en la tesorería del país. ¿Quién está estableciendo este orden del día? ¿Quién está eliminando los derechos de las mujeres en la Constitución? ¿Quién ha permitido que esta liberación de Irak, cuando uno se da cuenta, empiece en un lugar? Pero todos funcionan juntos y los que pierden son el pueblo y las mujeres. Gracias por haberme escuchado.